Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos otra semana más a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Hoy tenemos la oportunidad de traer aquí a Radio Sefarad la vida de Adolf Liebenbaum. Nos vas a hablar, Amelia, de este matemático judío polaco que murió a manos de los nazis. Cuéntanos más sobre su vida y sobre su obra.
Pues Adolf Liebenbaum, desde luego, tuvo un final de su vida bastante trágico, pero hasta que llegó ese momento se considera que fue un hombre feliz y el culmen de su carrera. Él nace en 1934 en el seno de una familia rica, judía, en Varsovia, que entonces iba a formar parte del Imperio Ruso. Y con 10 años entra en la escuela, en el Gymnasium Rocha Kowalskiego, para posteriormente cambiarse al Gymnasium Mitacha Kretsmaya. Es interesante destacar que esto en realidad podía no ser necesario, porque sus padres podían haberle pagado tutores privados, pero lo cierto es que él quería estudiar. Para cuando ha cumplido los 16 años, la Primera Guerra Mundial ya ha terminado, pero a esta le va a seguir rápidamente la Guerra Polaco-Soviética entre 1919 y 1921, para la cual Liebenbaum va a ser reclutado para formar parte de uno de los cuerpos de civiles que ayudan en el conflicto, integrado como parte de la Cruz Blanca Polaca, actuando como chico de los recados ayudando a los soldados polacos. Bueno, la guerra se enfoca en un alto al fuego a finales de 1920 y Liebenbaum puede retomar sus estudios con normalidad. Pasa el equivalente a la selectividad en la primavera de 1921 y poco después se enrola en el equivalente a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Varsovia. En aquella época la escuela polaca estaba volcada hacia la lógica matemática, los fundamentos de las matemáticas y la topología, ramas todas ellas que van a llamar la atención de Liebenbaum. Va a tener la suerte de estudiar a las órdenes de los mismos profesores que Mostovsky, el matemático del programa anterior. De hecho, Liebenbaum colabora con Mostovsky ocasionalmente. Particularmente interesantes van a ser destacar los matemáticos Tarski, con quien Liebenbaum va a colaborar, y también Sierpinski, que le va a llevar la tesis. Bueno, hemos dicho que Liebenbaum estudió matemáticas, pero desde luego no se va a limitar solamente a ellas. Además de lógica, asistiría a cursos sobre historia de la filosofía, psicología, lingüística, literatura e incluso historia y cultura de Palestina. Liebenbaum, además, desarrolló un cierto interés por la política que comentaremos posteriormente. Bueno, él era conocido como una de las mentes más brillantes de su generación. Comenzó publicando sobre topología aún antes de acabar la carrera, a la par que iba preparándose para el doctorado y para los exámenes que este conllevaba. Sin embargo, Liebenbaum sabía que en cuanto acabara la carrera iba a tener que cursar la mili obligatoria, lo cual partiría su plan de estudio y él no quería. Para evitarlo, primero intentó conseguir una baja temporal y al no obtenerla, su solución va a ser enrolarse en la Facultad de Psicología y Pedagogía según estaba acabando y entregando su tesis sobre propiedades métricas de conjuntos de puntos, esto es topología, que entrega en 1927. Bueno, no llega a completar la segunda carrera, pero sí que le aceptan la tesis y puede examinarse con normalidad y obtiene el doctorado en 1928. Probablemente Liebenbaum podría haber conseguido trabajo sobre la marcha por medio de sus contactos en la Sociedad Polaca de Matemáticas, de la que era miembro desde 1926, y de la que sería tesorero de la sección de Varsovia desde 1938. Pero lo cierto es que económicamente no tenía problemas, así que dedicó su esfuerzo a su tesis de habilitación como docente y a seguir publicando. Tarski lo había convencido para que aparcara la topología y se dedicara a la lógica matemática, investigando lógica proposicional a través de matrices lógicas, es decir, una generalización de las tablas de la verdad. Por aquel entonces, Liebenbaum formaba parte del Seminario de Lógica Matemática de Lukasiewicz, que había organizado como parte de la Escuela de Varsovia entre 1926 y 1930. Esto influyó sobre el contenido de su investigación, que se concentró en la aplicación de fundamentos de las matemáticas para resolver problemas en álgebra y en análisis. Finalmente, en 1934, presenta su tesis de habilitación como docente, que algunos autores dan por perdida debido a la enorme destrucción a la que se ve sometida Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Otros consideran que pudo ser un compendio de los muchos de sus artículos que había ido publicando hasta ese momento, pero no se sabe con seguridad. Bien, una vez aceptada la tesis de Lindenbaum, este es nombrado docente de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, que ahora es un organismo propio dentro de la Universidad de Varsovia. De hecho, antes no lo había sido, y el doctorado de Lindenbaum en lo que era en filosofía. Lindenbaum lo que va a hacer es enseñar una serie de cursos, entre los que vamos a poder destacar los siguientes, como profesor asistente de Lukasiewicz, el cual va a ser es de 1935. Estos cursos son, por ejemplo, un seminario sobre teoría de conjuntos y teoría de la medida para estudiantes avanzados. Recordemos que la teoría de conjuntos es una rama de la lógica matemática que lo que estudia es las propiedades y relaciones de los conjuntos, es decir, de las colecciones abstractas de objetos, considerándolos como objetos en sí. Y la teoría de la medida es la rama del análisis real que estudia las medidas, es decir, funciones medibles e integrables. Una medida es una función que va a asignar un número positivo o cero y permite comparar y ordenar los elementos de un conjunto que vamos a considerar medible. Otro de los cursos va a ser Introducción a las Matemáticas Actuariales. Bueno, la actuaría es una disciplina que aplica modelos estadísticos y matemáticos para la evaluación de riesgo en seguros y en finanzas principalmente. Y está bastante relacionada con probabilidad. Otro de los cursos que él va a impartir es sobre álgebra moderna, otro sobre distintos temas dentro de teoría de la medida y de funciones, otro sobre nuevas investigaciones en los fundamentos de las matemáticas y la base matemática que tenían otras ciencias, lo cual estaba muy en boga en ese momento, uh-huh. Y por último, uno sobre superposición de funciones. Bueno, el principio de superposición afirma que un problema lineal se puede descomponer en dos o más subproblemas más sencillos, de tal modo que el problema original se obtiene como superposición o como suma de estos subproblemas sencillos. La idea es que la solución a los efectos de factores causantes A y B se obtiene como la suma de los efectos de A más la suma de los efectos de B. Entonces puedes descomponer un problema difícil en uno o varios más sencillos. Bueno, mientras que la fama y el prestigio de Lindenbaum subían entre sus colegas, sus esperanzas de ir ascendiendo en la universidad no, se iban desvaneciendo, de hecho, ya que a partir de 1935 las universidades polacas comienzan a aplicar una serie de políticas antisemitas. Esto no le había impedido tomar parte en los congresos de matemáticos polacos de 1927, 31 y 37, en el primer congreso de matemáticas en Lavo de 1929, o el Congreso Internacional de Filosofía Científica, en 1935, en la Sorbona, París. También fue uno de los cofundadores de la Sociedad de Lógica de Polonia, del que era su secretario y miembro de la Junta Directiva. No solo eso, sino que su nombre era sinónimo de calidad fuera de Polonia, en países europeos como Francia, Alemania, Austria y también en la Unión Soviética. De hecho, Lindenbaum publica principalmente en francés y en alemán, lo cual ayuda mucho a difundir su trabajo. Para 1938 se anuncia la publicación de un libro titulado Teoría de Correspondencia 1 a 1 de Lindenbaum junto con Tarski. Pero sin embargo, este no llega a ser publicado, esto no llega a suceder, ya que en 1939 los nazis van a invadir Polonia, desencadenando el caos más absoluto y el pánico justificado en Lindenbaum. No solamente por ser judío, sino porque él era miembro del Partido Comunista desde antes de 1935. Y se sabía que los nazis tenían listas de simpatizantes de izquierda, en particular de aquellos que firmaron la carta pidiendo la liberación de Karl von Ossietzky, encarcelado por los nazis, para que pudiera ir a recoger el Nobel de la Paz que le habían concedido, y la carta en protesta por la masacre en abril de 1936 en Leópolis, de 19 personas por parte de la policía polaca, mientras estas asistían al funeral de otra que había muerto durante una manifestación contra el desempleo. Bueno, Lindenbaum se preocupa y con motivos, claro, y el 6 de septiembre decide abandonar Varsovia con su mujer, Janina Josiasson, que vive entre 1899 y 1942 y fue una lógica matemática, también judía y polaca, con la que él se había casado a finales de 1935. Se sabe que Janina publicó en torno a 20 artículos y 3 traducciones del libro de Bertrand Russell. Bien, deciden trasladarse a Vilna, donde lamentablemente se van a separar, quedándose ella allí y viajando a Lidenbaum hasta Bialystok, que está a unos 60 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, al noreste del país. Hay que tener en cuenta que Lidenbaum seguía en Polonia en gran parte por elección propia. En el momento en el que él hubiera querido intentar conseguir un puesto en el extranjero, yo estoy segura de que lo hubiera conseguido sin mayores contratiempos. Sin embargo, Lidenbaum creía en una Polonia socialista y creía en tomar parte en la forja de este país sin el yugo de ninguna nación que lo gobernara. Es por eso que se traslada a Bialystok, donde cree que podrá ayudar a reconstruir Polonia. Y esta ciudad la van a tomar los rusos el 17 de septiembre y van a fundar un instituto pedagógico donde Lidenbaum va a ser contratado como profesor de matemáticas. Allí va a estar trabajando cierto tiempo, aunque se sabe que le ofrecieron un puesto en Moscú que él va a rechazar. Bien, a finales de junio de 1941 los nazis declaran la guerra a la Unión Soviética y las consecuencias para el matrimonio Lidenbaum fueron fatales. En septiembre de ese mismo año, Janina es arrestada por la Gestapo, es encerrada en el gueto de Vilna y unos meses después es transportada a Ponari y asesinada. De su marido, de Lidenbaum, se tienen aún menos datos con respecto a su muerte. Apenas se conoce que fue arrestado en Bialystok por parte de la Gestapo, que esto sucedió en torno a la misma época en que arrestada a su mujer, y se cree que fue llevado a Ponari y poco después asesinado allí, pero ya les digo que no se tienen datos concretos. Lo cierto es que la trayectoria de Lidenbaum pone de manifiesto cómo la historia del siglo XX ha afectado al desarrollo de las matemáticas, en este caso muy negativamente. No solo por la tragedia que supone la muerte de este matrimonio, sino porque los trabajos de Lidenbaum eran y son punteros, tanto inicialmente en topología como posteriormente en lógica, en fundamento y en teoría de conjuntos. Por ejemplo, podemos destacar su búsqueda y el estudio de axiomas equivalentes al axioma de elección y la demostración de que el axioma de elección era independiente de los otros axiomas de Zermelo-Fraenkel. También mencionar otros estudios que tiene, como por ejemplo aquellos que dan lugar al álgebra de Lidenbaum y el teorema de maximalización. Indudablemente podría haber publicado muchos más de los 40 artículos que firmó, y se dice que estaba tan lleno de ideas que a veces enunciaba teoremas que no le daba tiempo, que no tenía tiempo de demostrar, así que se los pasaba a otros matemáticos para que ellos desarrollaran las demostraciones correspondientes mientras él seguía avanzando en sus trabajos.
Pues hasta aquí la vida de este matemático judío polaco, Adolf Lidenbaum, que, bueno, a pesar de su trágica muerte, como nos contaba Amelia, tanto la suya como la de su mujer, trajo importantes avances dentro de las matemáticas y se le quedó corta esa vida para poder haber traído muchos más. Como nos decías, se le quedaba corto el tiempo para poder llevarlos a cabo. Muchas gracias, Amelia, por estar aquí con nosotros en Radio Sefarad y hasta la próxima.
Buenas tardes.